9 de la mañana, estamos en Onda Cero, el día de Jueves Santo, en este programa de formato especial, motivado por este día tan señalado en el calendario. Y hoy, miren, es un día espléndido para hablar, ya que tanto nazareno de Ruán, de negro Ruán, para hablar con este colectivo tan interesante como es el de Inspectores de Hacienda del Estado, cuyo presidente de la organización es Ramsés Pérez Boga. Señor Pérez Boga, buenos días.
Muy buenos días.
Tiene usted hoy, bueno, hoy holgan, ¿no? Hoy descansan ustedes.
Pues sí, bueno, descansamos en casi todo el territorio, porque hay comunidades como Cataluña que hoy es un día laboral.
Sí, porque trasladan normalmente en Cataluña la fiesta del jueves a la del lunes de Pascua.
Sí, efectivamente.
Tradicionalmente, sí. Bueno, hay un dato que me gustaría que usted me confirmase, si es cierto. El fraude fiscal en España, es decir, aquel dinero que se mueve sin que tenga constancia la administración y por lo tanto no reciba su tanto por ciento, ¿equivale al 20% del PIB?
Bueno, vamos a ver, estamos hablando siempre en términos de estimaciones y hay prestigiosos economistas, importantes instituciones que han trabajado sobre este tema. Yo siempre me quedo con dos, que arrojan resultados dispares. Una es el FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorro, que lo ha estimado en un 23% el tamaño de la economía sumergida. Y otro dato de fuera de España, de la Unión Europea, el estudio Snyder, que lo realizó en el 2012, con una metodología similar a todos los países de la Unión Europea, que lo situó en un 19,2% de economía sumergida. Por lo tanto, sí que hay, digamos, bases pues para afirmar de que el tamaño de la economía sumergida, es decir, el fraude fiscal, asciende a ese 20% que todos hablamos para redondear.
¿Y esto sería equiparable a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno?
Bueno, desgraciadamente la respuesta es que no. Hay una estadística, la propia estadística de Snyder, que sitúa la media del fraude en el 20% aproximadamente. Es decir, que nos podría tranquilizar. Pero ahí incluimos todos los países de la Unión Europea. Países pues que hay verdaderas disparidades en cuanto a sus economías. Si analizamos los países parecidos a los nuestros, si analizamos Francia, si analizamos Alemania, si analizamos Inglaterra, vemos que tienen economías sumergidas casi la mitad que la nuestra. Con lo cual, pues tenemos que decir de que no, de que tenemos una economía sumergida en España más desarrollada a la que nos correspondería.
No. Muchos partidos señalan, algunos, que una correcta lucha contra el fraude fiscal evitaría los problemas, evitaría, por ejemplo, que hubiera recortes en los presupuestos de las administraciones, etcétera. Claro, lo dicen con una cierta alegría, porque para que eso pudiera ser así, pues no sé, deberían ser ustedes más, deberían ustedes tener otras herramientas para poder perseguirlo, o deberían ustedes recibir algún tipo de órdenes más concretas.
Pues sí, la verdad es que me alegra que me hagas esa pregunta después de haber comentado la extraordinaria dimensión de la economía sumergida en España. Y es que desde nuestra organización llevamos ya casi, se puede decir que décadas, pero sí lustros indudablemente, solicitando más medios para luchar contra el fraude. Y es que volviendo al tema de los países de nuestro entorno, pues descubrimos que países como Inglaterra, Francia o Alemania dedican casi el doble de presupuesto para la lucha contra el fraude fiscal. Inclusive, pues hay datos que hablan por sí mismos, ¿no? Pues el que sería uno de ellos, uno muy interesante, pues el número de ciudadanos, de contribuyentes que hay, pues por cada inspector. Que en el caso de España tenemos un inspector o un funcionario de la agencia tributaria, vamos a hablar en términos generales, por cada 1.928 ciudadanos. En cambio, en un país como Alemania, pues hay un funcionario de la agencia tributaria por cada 729. Una cifra escandalosa. Con lo cual, pues podemos decir de que cuanto más invirtamos en fraude, cuanto más seamos, pues menor será la economía sumergida. Por lo tanto, analizando estos datos, pues podemos llegar a concluir de que reducir la economía sumergida y el fraude fiscal es factible, pero eso sí, dedicándole más medios.
Tengo un dato que no sé si es correcto. La agencia tributaria, que fue fundada, pues creo que en el año 92 aproximadamente, correcto, ¿sigue teniendo hoy el mismo número de empleados públicos que entonces?
Pues sí, es verdaderamente llamativo. Empezamos con 27.000 funcionarios y continuamos hoy en día con 27.000 funcionarios. Y lo más peligroso es que, teniendo en cuenta la edad avanzada de los funcionarios de la agencia tributaria, en los próximos 2 años, como no hagamos nada, vamos a perder 2.000 funcionarios. Es decir, se va a quedar reducida a 25.000 funcionarios, cuando verdaderamente pues la masa de contribuyentes, el número de declaraciones que se presentan año a año, pues se ha multiplicado casi por 2 desde el año 92.
Aquí donde está el mayor pellizco del fraude, en grandes empresas, en delegadas de multinacionales en España, etcétera, etcétera, o en el pequeño trabajo, en la pequeña relación entre dos individuos que intercambian un trabajo sin que eso quede constancia y, por lo tanto, quede el tributo debido a la administración.
Ajá, bueno, esto es una pregunta que me la han hecho muchas veces, es una pregunta compleja y aquí me gusta contestar a la gallega, ¿no? De hecho, yo soy gallego. La respuesta es en los dos lugares y hay que matizarla. Las grandes corporaciones, las personas que pueden coger y deslocalizarse, es decir, pues situar la tributación en un país u otro porque tienen una estructura de muchos países, generalmente se ahorran unas cantidades elevadísimas en impuestos a través de lo que llamamos la elusión. La elusión consiste pues en aprovechar estas pequeñas lagunas, en coger e interpretar la norma a su antojo, al albur pues de redacciones diferentes entre las normativas tributarias de un país y de otro. Estas empresas, pues se puede decir que no defraudan, sino que simplemente hacen lo que llamamos planificación fiscal agresiva. Muchas veces rozando un poco lo que es lo lógico y rozando un poquito el espíritu de las normas. Y por eso muchas veces los cogemos, entre comillas, y les regularizamos lo que no tienen que pagar. Pues bueno, estos recursos que se nos van por ahí a través de la elusión, pues son importantísimos y es la parte más importante de lo que se deja de ingresar. Junto a ellos, pues existe una pequeña economía sumergida, que a veces ya no es tan pequeña, ¿no? Cuando hablamos de una pyme, pues lo mismo, pues están defraudando pues 100.000, 200.000, 300.000 euros, que como son muchas empresas, la parte más importante del tejido productivo del país descansa en las pymes, pues como son muchos, pues al final el fraude también es mucho. Ahí sí que hablamos de fraude fiscal, ahí hablamos pues del con IVA o sin IVA, ahí hablamos pues de este ingreso que no lo declaro. Pues todo eso, esos pequeños ingresos, también suponen mucho. Con lo cual, pues ¿dónde está el problema? Bueno, pues está en ambos sitios. Probablemente en términos cuantitativos esté más en las multinacionales, pues porque tienen más, no por otra razón. Digamos que el fraude fiscal de las grandes es menos contribuyentes, pero mucho más importante en términos cuantitativos, y el otro, pues son muchísimos contribuyentes en poca importancia, pero que su conjunto también tiene una importancia, pues indubitable.
No. Los casos de corrupción que surgen en un país como el nuestro, ¿no? Entre personas físicas, jurídicas, instituciones, como estamos viendo, ¿cómo es posible que a supuestamente ojos de muchos, hemos conocido el caso de los seres en Andalucía, estamos en ello, ¿no? Hay personas que acumulan, reparten y sobre todo acumulan bienes, yo no sé cómo lo harán, ¿no? Como el caso de este señor que hoy está en todos los medios, que es el señor Lanza, que tenía 16 propiedades y que eso, ¿qué tipo de ingeniería ponen en marcha para que ustedes no se alerten?
Bien, vamos a ver. Primero voy a hacer un mensaje positivo. Si estamos hablando de todo esto es porque al final se ha descubierto, es decir, de una manera u otra, pero lo hemos descubierto y lo estamos comprobando. No obstante, evidentemente, sí que existe una cierta carencia, ¿no? De hecho, desde nuestra organización hemos reclamado que exista un mayor control y, en concreto, hemos levantado la voz pues en contra de los políticos, o no contra los políticos, porque nosotros siempre consideramos de que no vamos en contra de nadie, sino contra el político corrupto, ¿no? Entonces, lo que consideramos es de que se deben extremar los controles, porque los controles que habitualmente realiza la agencia tributaria pues sobre cualquier contribuyente, son controles muy ligeros, muy extensivos. Es decir, a un político se le controla igual que a cualquier contribuyente. Y en el caso de que pues no declare pues una renta derivada pues de una charla o un segundo trabajo que pueda tener en esta otra empresa, es muy fácil detectarlo. Ahora bien, si queremos coger y descubrir pues que un contribuyente pues tiene determinada riqueza en una cuenta bancaria en España, porque si fuera un paraíso fiscal ya no nos enteraríamos, que ese es otro de los problemas. O si quisiéramos ver que un determinado político pues tiene muchas propiedades, pues los filtros de Hacienda no saltan espontáneamente, porque el hecho de tener pues muchos ahorros no quiere decir que se haya defraudado. Entonces exige hacer pues una pequeña comprobación, que se la haríamos nosotros a través de nuestras unidades de selección, en la cual se vean estas incoherencias. Se diga, caray, este señor pues tiene estas propiedades, y si tuviéramos en cuenta todo lo que ha ganado, declarado y que nos consta Hacienda, pues no llegaría para comprar esas propiedades. Bueno, pues eso es una operación, aunque sea muy sencilla, pues como no establezcamos pues un filtro apropiado pues para que se haga, no se hace y no se comprueba. Y luego surgen estas cuestiones. De ahí que desde nuestra organización lo que reclamemos es de que se introduzcan los filtros apropiados para que estas personas, que pueden ser políticos o pueden ser de otra índole, pues que sean comprobados, que sea hecha una pre-revisión para descubrir pues personas que tienen un patrimonio muy elevado y que no se corresponde con lo que honradamente pues han generado.
Ya. El señor Montoro decía estos días al ministro de Hacienda, supongo que con información veraz que le habrán proporcionado a ustedes, iba diciendo o iba señalando a algunos colectivos, soltando la sospecha de que, desde luego, no todos están a bien con el fisco. Hablaba de los actores, también llegó a hablar de los políticos. Cuando dice eso el señor Montoro, quiere decir que hay responsables políticos, diputados, por ejemplo, lo dijo en sede parlamentaria, diputados cuya declaración no se corresponde con sus bienes.
Bueno, el señor Montoro pues tiene ese gracejo, ¿no? Que de todos los...
Bueno, el gracejo se lo verá usted, porque yo no se lo veo por ninguna parte, pero...
Sí, no, obviamente, desde luego yo tengo aquí una valoración aquí dispar. Digamos, como jefe de nuestro ministerio, pues esas declaraciones pues a mí no me parecen oportunas, en la medida de que Hacienda pues tiene una función muy seria, que es la de comprobar a los contribuyentes y no acusarlos. Es decir, si tenemos pruebas o elementos de juicio que nos permiten acreditar que un contribuyente, sea un político, sea un actor, sea quien sea, pues no ha ingresado las cantidades que tiene que ingresar, pues dirigimos un procedimiento contra él pues para regularizarle su situación. Y un procedimiento en los cuales pues se pueda predicar de ellos el principio de sigilo, el principio de discreción que deben presidir todas nuestras actuaciones. Entonces, en esa medida, desde luego, considero inoportunas las declaraciones del ministro. Ahora bien, yo creo que esas declaraciones hay que considerarlas desde un punto de vista político, con lo cual pues preferimos no comentarlas, en el sentido de que lo que ha querido hacer, creo que de una forma también un poco inoportuna, pues es dar a entender de que existe mucha corrupción en el país. Posiblemente la situará pues en sus rivales políticos, ¿no? O en las personas que le estaban criticando, porque hay que incardinar que aquellas declaraciones pues tuvieron lugar, creo recordar, pues la que se refería a los actores después de la entrega de los Goya, en la cual se hizo una gran crítica al gobierno, y la de los políticos, pues bueno, pues se hizo después del debate del Estado de la Nación, también creo recordar. Es decir, que yo pienso que tampoco hay que darle mayor importancia a esas declaraciones, en la medida que la agencia tributaria pues no seguía pues por ese proceder, sino que en la agencia tributaria, cuando tenemos constancia de que existe algún hecho imponible no declarado o algún contribuyente que no está declarando como tiene que hacerlo, pues no lo publicamos, no lo amenazamos, sino que se le manda una cartita y se la regulariza de una forma seria, de una forma discreta en la medida de lo posible.
Bien. Y estas actuaciones sorpresa de las que hemos tenido conocimiento, como por ejemplo las que ustedes realizaron en las Fallas de Valencia presentándose en los Casales el día de la planta, o como realizaron en la Feria de Sevilla yendo a ver si se habían pagado los boquerones de la gaseta o las gambas con factura o sin factura, ¿son acciones propagandísticas, son acciones que ustedes deciden o que les vienen impuestas?
Bueno, vamos a ver, desde hace ya un año el plan de control del 2012 así lo contemplaba, el del 2013 lo vuelvo a contemplar. Pues una de las líneas que nos obligan a hacer, bueno, nos obligan, que se ha determinado de que se debe realizar, es precisamente ir contra la economía sumergida y contra determinadas actividades que tienen una cierta repercusión social. Entonces, al filo de esa línea de actuación, se está yendo pues a regularizar determinadas partes de la economía, bueno, que son muy populares, entiéndase, pues efectivamente, la Feria de Sevilla o con ocasión de las fallas, y pues lo mismo podemos predicar de otros eventos y festejos que tendremos en España pues en los próximos meses. ¿Por qué se está haciendo este tipo de actuaciones? Bueno, pues por una parte, porque Hacienda debe controlar la economía. Y en segundo lugar, porque ahora mismo existe pues una conciencia de que tenemos pocos recursos, de que es necesario coger y dar el 120% de lo que podemos dar. Entonces se está cogiendo, ahondando en aquellas actuaciones que tienen un gran efecto inducido en la población. Es decir, lo que se quiere hacer por parte de los dirigentes de nuestro ministerio y los inspectores de Hacienda, en ese sentido, somos unos ejecutores de la ley y tenemos que obedecer esto, aunque aquí sí que podríamos tener una opinión discrepante. Pero lo que nos mandan a hacer y lo que estamos ahora mismo realizando son actuaciones pues que tengan una cierta relevancia social, por aquello de que el contribuyente defraudador vea que cuando están pelando de las manos al vecino, que ponga las suyas a remojar, por decirlo así. Y eso es debido a que el efecto, digamos, de la agencia tributaria, lo que consigue la agencia tributaria luchando contra el fraude, es una pequeña parte de la recaudación. Lo más importante es la recaudación voluntaria que el contribuyente honesto pues ingresa. Por tanto, la función nuestra de la agencia tributaria es dar o lanzar un mensaje de que el defraudador se le persigue. Entonces, en estos casos, en los cuales pues hay, digamos, determinadas áreas de fraude, que es pequeño fraude verdaderamente el que existe en los casales o el que puede existir en las casetas de la Feria de Abril de Sevilla, pues lo que se pretende son hacer actuaciones que trascienden a mucha gente, porque son acontecimientos muy importantes en España y que son seguidos por muchos millones de personas desde fuera y también desde dentro, y dar una imagen de que Hacienda está controlando ampliamente pues el tejido productivo para conseguir precisamente ese efecto inducido. Con lo cual, esa es la clave que hay que verlas, ¿no?
Pues don Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, yo le agradezco que en un día de fiesta, un día feriado, tan significativo además como el Jueves Santo, usted me haya dedicado unos minutos esta mañana. Que usted lo inspeccione bien, que sigan con ello.
Pues muchísimas gracias a usted por
Gracias por todo. Hasta pronto, gracias.